La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 27 de abril del año 2020. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias y Cristian Vialta, les damos la más cordial bienvenida a una nueva semana. Termina el mes de abril. Yo creo que en la lista de los meses indeseados de la vida de todos nosotros, abril estará en un lugar importante. Confiamos que mayo sea muchísimo mejor. Pero bueno, aquí estamos enviándoles un abrazo a todos a través de Femenina, de Fiesta y de Tigo Sports. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Hasta Silvio se equivocó. De él es la canción aquella como sí, Esperando Abril.
Sí, ¿eh? Olvídese que le cambie la letra.
Pero un año. Los grandes también se equivocan.
Sí. Pero Sabina dijo que nos robaron el mes de abril. Sí. Ese bueno, no se equivocó.
Bueno,
no
cuando yo lo escuché, todavía no estábamos en esas edades. Ahora ya puede. Bienvenidos todos, esperando que hayan disfrutado de un buen fin de semana.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza, que nos mira. Después de una noche compleja, ¿no? Porque anoche vi un calor terrible y de repente se vino el diluvio y todos a cerrar ventanas, así es que nos refrescó la noche y hoy amanecimos quizás un poco, no con el sol, pero sí con un poco más de optimismo.
Muy bien. Sí. Bueno, arranquemos siempre pegándole una revisadita cómo está el fútbol ficción en Europa, donde siguen queriendo establecer fechas para jugar. Y bueno, es como el nuevo deporte, adivinar cuándo se podrá jugar. Y al menos en Europa, los rusos ya se animaron a decir que confían el 28 de junio estar preparados. Pues al menos ya están hablando de una fecha un poquito tentativa. Más tentativa. Y pues la verdad es que prácticamente en todos lados están hablando de junio. Hoy hay un intercambio ahí de opiniones muy fuerte en Italia entre el ministro de Salud, las autoridades sanitarias y la gente de la Serie A, porque en Italia ya dijeron que a partir del 4 de mayo se puede practicar deporte de modo individual, pero no se pueden practicar deportes colectivos. Y le han dicho al fútbol que siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos rígidos, que no son los que la Serie A había propuesto, podrían volver a entrenarse el 18 de mayo. Entonces están ahí pues dándose con todo. Pero
¿cuántas fechas quedaban?
Se está hablando más de junio que de otra cosa.
¿Cuántas fechas quedaban en los torneos europeos? ¿Unas 10 fechas?
Por ahí. Por el orden de las 9, 10 fechas.
Dos meses.
Sí. Por ahí anda la cosa.
Ya habían colocado la alternativa hace como 7, 8 días de sacar los torneos, de finalizarlos, pero de apurar el calendario, ¿no? Se hablaba de jugar cada 48 horas.
Jugar hasta 3 partidos por semana. Además, en esa misma línea, precisamente porque saben que será un año, bueno, que cuando el fútbol vuelva van a tener que correr para sacar los partidos. Incluso FIFA lanzó hoy una iniciativa, Rodrigo, de que se hagan 5 cambios por partido, dijo la FIFA, e incluso 6 cuando un partido se vaya a la prórroga. Ya solo es un formalismo que la International Board lo apruebe.
Sí, obviamente, el reto físico de estar jugando tan seguido puede desgastar a los equipos, pero además, yo no sé si los equipos van a estar preparados para tirarse de una vez a jugar partidos competitivos, sin pretemporada, Esto no es volver a la normalidad en el fútbol de alto rendimiento, no es inmediato. Así es que lo de los cambios es providencial. Me atrevo a decir que hasta vital.
Muy bien.
En liga ya...
Muy competitiva.
Muy competitiva, sí.
Por ejemplo, en Inglaterra ya tenemos campeón. Sí, no, pero... de manera oficial. Pero en dos jornadas el Liverpool lo liquida. Entonces ya está, el Liverpool quedó eliminado de la Champions League.
No.
Sí.
Ay, sí, es cierto. Yo pensé que lo había soñado. Sí. El Atlético de Madrid le ganó.
En el último gran partido de la era de la pandemia.
Correcto, uh-huh. Cierto. Un partido que, por cierto, ojo, un partido que está siendo investigado porque, según el alcalde de Liverpool, buena parte de lo violento que ha sido el brote en esa ciudad portuaria fue por ese partido y por la visita de miles de madrileños que ya tenían algunas restricciones de aglomeración en su ciudad, pero que a Inglaterra se dejaron ir con todo.
Yo creo que este fin de semana tuvimos una primera gran muestra de salir de zona cero con muchas precauciones, porque dejárselo al ser humano...
Claro. Te referías a lo que ocurrió en España.
Sí. Sí. Dejárselo al ser humano, a pesar de que no hablemos del primer mundo o de aquellos que hablan de los países en vía de desarrollo, que no sé por qué dicen eso, porque parece que nunca vamos a llegar a ser un país en desarrollo. Entonces, bueno, son como etiquetas. Uh-huh. Entonces, cuidado. Porque yo vi imágenes, claro, te digo...
En España permitieron que la gente saliese bajo ciertas
condiciones. Sobre todo los niños, ¿no? Sí. Que salieran a los
parques. Pero las imágenes son de un día normal, como de un día normal del año pasado.
Entonces...
La gente sin guardar ninguna restricción, sí. Yo creo que todo eso debe motivarnos a la reflexión. Vamos a hacer un paréntesis en esta conversación sobre tantas cosas que estamos teniendo aquí en el inicio del programa, porque ha ocurrido un fenómeno interesante, ya hablando del campo local. Se sigue con el tema de Firpo, mañana, tarde y noche escuchamos gente hablando del asunto. Incluso entiendo que este mediodía hay una tele reunión para elegir nuevas autoridades de esa institución deportiva. Pero claro, jugadores que habían renunciado al dinero que Firpo les debe y que ya estaban resignados a que no les pagara, pues están muy contentos diciendo, bueno, si el Firpo va a volver, quiere decir que nos van finalmente a pagar el dinero. Y uno de ellos es un colombiano que se llama Edier Tello Mosquera. Este muchacho demandó a Firpo el año pasado, por cierto, en noviembre. Y desde entonces pues se ha quedado esperando, ¿no? Y ahora está pues motivado porque cree que tal vez la federación acelera todo para que Firpo le pague. Tenemos en línea al abogado de este jugador, al señor Mario Sánchez, con quien vamos a conversar rápidamente sobre este tema para que aquellos aficionados de Firpo que están con la inquietud de viene el equipo de nuevo, el toro de las pampas, bueno, sepan que el asunto no es solo de poner la pelota en la cancha. Tenemos al
señor... O de cantar, ¡ay, viene el Firpo!
Así es. ¿Qué tal, señor Sánchez? ¿Cómo está? Bienvenido al Wiriwiri al aire.
Buenas tardes, don Cristian Villalta. Un gusto saludarlos a ustedes y a su panel de primera.
Bueno, no, quíteme el don, por favor. Aquí está el señor, aquí está el señor Eugenio Calderón, Rodrigo Arias y un servidor.
Y estamos pensando vender la categoría para regresar a segunda.
¡Ah, vaya!
No, no, vamos a ver, don Mario, cuéntenos. Hablemos de Tello Mosquera, un jugador que estuvo en Firpo que en el Clausura 2019.
En el Clausura 2018-2019.
Ok, estuvo dos torneos, ¿no?
Estuvo dos torneos, un jugador pues que vino con todas las mejores intenciones para aportar al equipo Firpo, pues usted sabe que es un internacional que trata de abrir campo en el ámbito internacional, en nuestro caso en el salvadoreño. Sí. Él vino a nuestro país, pues firmó un contrato con el equipo Luis Ángel Firpo, quien en ese momento el representante legal era don José Modesto Torres.
Ok, muy ¿verdad? Bien.
Él empezó a jugar, a cumplir todas sus obligaciones correspondientes a lo que el contrato de trabajo le estipulaba. Trabajo de lunes a domingo, descanso un día, trabajo doble entreno al día, estipulando sus honorarios respectivos en el contrato.
Esto fue, señor Sánchez, disculpe, este joven se reportó en enero del año pasado, ¿es así?
Correcto,
¿no? Muy bien, continuemos.
Correcto, okay. Enero del 2018.
Ah, perdón, enero 2018. Okay,
enero del 2018.
Entonces aclaremos, ¿verdad? ¿Qué torneos ¿Por qué torneo firmó él?
Apertura 18, clausura 19.
Así es la correcto.
Cierre
correcto,
del 2018, arranque el 2019.
Tal cual, Eugenio. Muy tal bien. Cual, así.
Muy
tal
bien.
Cual. Entonces, empezaron a hacer el contrato como lo estipula cualquier contrato de servicios profesionales. Entonces, ahí empezó a decaer lo que es la dirigencia del FIRPO. Empezaron no le empezaron a pagar sus salarios, empezó el equipo cuando tuvo una baja deportiva, pues la dirección del equipo pues empezó a tomarle menos importancia a los mismos, dejando en un vacío legal o en un vacío contractual a los mismos, pues en este caso a mi representado Edier Telo Mosquera. Vienen y cuando el equipo desciende, le quedaron debiendo 9 meses contractuales. O sea, no le pagaron absolutamente nada, pues.
¿De cuánto estamos hablando, señor Sánchez?
Estamos hablando alrededor de $20,000.
Un jugador.
Contando con indemnizaciones, ¿verdad? O sea, aquí al FIRPO no se le está pidiendo ni más ni menos.
El salario y supongo que costas procesales, lo
correcto,
de rigor.
Es correcto, es lo que corresponde. Okay.
Una primera pregunta sería, ¿por qué pasó este jugador 9 meses y venimos a conocer esto hoy?
Lo que sucede es de que él era una persona que confiaba en la directiva y que la directiva le venía diciendo que en su momento le iban a pagar. Entonces, él de alguna otra forma, al grado, y lo voy a decir con la humildad y lo que él se merece, él, viendo que no tenía recursos, se fue a jugar a equipos de esos que le pagaban por partido, ¿me entiendes? Entonces, ya jugar con la necesidad de la gente. Pues,
¿el jugador sigue aquí, Eugenio?
Sí, pero él no tenía la facultad legal para ir a jugar ese tipo de partidos que usted habla.
No, una vez que se ha vencido el contrato.
Él es libre.
Posterior, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Eso fue posterior. Obviamente el contrato no le permitía hacer eso.
Claro. Pero ¿verdad? Ha tenido que arreglárselas para sobrevivir aquí en El Salvador, de persona.
Es correcto, de alguna u otra forma. Entonces viene Modesto Torres como representante legal. Él en ningún momento ni siquiera dio un anticipo, ni siquiera le pagó parte de sus meses. Increíble. Entonces pidió nuestros servicios legales.
Claro.
¿Verdad?
Y usted entonces ya presentó la demanda, señor Sánchez. Cuéntenos de ese procedimiento. Vamos a ver.
Le explico, Cristian y amigos. Sí. Okay. La demanda se presentó el año pasado, el 18 de noviembre, ese día del 2019, obviamente, todo ese mismo año. El 18 de noviembre presentamos la demanda ante la federación, ¿verdad?
Sí.
El día ante el Tribunal de Arbitraje y de la Federación. El día 5 de diciembre nos admiten la demanda, ¿sí? Posteriormente ponen el plazo para la celebración de la audiencia conciliatoria, el día 16 de diciembre. Ahí, en ese momento, en base al artículo 24 del reglamento de la Federación, manifiesta que en caso que el demandante no comparezca a dicha audiencia, se tiene por desistida la pretensión y se manda archivo. ¿Okay? Pero en caso que el demandado no comparezca, se admitirá la demanda con los hechos y todas las pruebas presentadas para el efecto de tirar una sentencia.
Y estoy seguro que el señor Torres no se presentó.
Tal cual como usted lo ha dicho. Tal cual, así, él no se presentó en ningún momento, ¿verdad?
Okay.
Entonces, desde el día 16 de diciembre, estamos esperando que la Federación de Fútbol Salvadoreña dicte su sentencia. Pero hasta el sol de hoy, no hay absolutamente nada.
O sea, que literalmente lo que falta es una formalidad, toda vez que no hubo presentación a la audiencia conciliatoria de parte de la gente de FIRPO.
Es correcto. Y aparte que la gente de FIRPO no llegó, la federación admitió todas las pruebas. Pero basta con la prueba contractual. Nosotros presentamos certificación del contrato.
No hay vuelta de hoja. Entonces no, llevan, o sea, llevan casi, bueno, digamos que hasta antes de la emergencia ya iban corriendo casi 3 meses.
Es correcto, es muy correcto. Bien. Y desde que y la ley da 5 días para dictar sentencia. Entonces, del 16 de diciembre, súmele 5 días, a los Navidad. 5 días ya tenía que haber sentencia.
Claro.
Pero muy entiendo bien. Yo que no sé qué actos arbitrarios o qué intereses pueda tener la Federación de Fútbol para poder archivar ese expediente y permitir que Firpo pueda jugar en primera categoría, lo cual es totalmente ilegal. El Firpo no puede jugar mientras no presente su finiquito y que a mi representado se le pueda pagar lo que a derecho corresponde.
A ver, o sea, ¿y el tema de la póliza?
La póliza no cubrió a todos. Ajá. La póliza prácticamente fue una excusa o del Firpo para decir yo estoy solventando la deuda. Mentiras.
Mentiras. Sí,
la póliza de un 100% cubrió un 10%. Y ese 10% cubrió a los jugadores que el Firpo quería que el Firpo quería pagarles a ellos.
¿A su representado no le dieron nada de esa plata?
Absolutamente nada, señores. Don Cristian.
Muy bien.
Y amigos.
Bueno, o sea, señor Sánchez, aquí a nosotros vamos a analizar a partir de otros datos, pues qué es lo que puede estar pasando, pero queríamos hacer patente este caso, que es apenas uno de varios que sabemos van a salir a la luz en
Don
estos
Cristian,
días.
Don Cristian, yo les agradezco y les pido pues que humanamente, pues también humanamente, aparte de lo legal, pues que la Federación cumpla con lo establecido en la ley y el Firpo cumpla con la justicia de un contrato que existe. ¿Verdad? Y al mismo tiempo, pues les agradezco a ustedes por abrir este canal, que se escuche la gente, porque como ustedes bien lo dijeron, el Firpo va a entrar a primera categoría. Sí, perfecto, el Firpo que tiene todo el derecho de participar en primera categoría, pero tiene que honrar sus deudas como lo establece el reglamento Así antes es. Para que puedan jugar.
Correcto. Gracias, señor Sánchez, por su minuto y su tiempo.
Gracias a ustedes, don Cristian, que tenga buenas tardes y acordémonos, quedémonos en casa, ¿verdad?
Así es, muy bien. Gracias, señor Sánchez. Bueno, solo ahí son $20,000.
Increíble.
Esta persona nos buscó la semana pasada, nos buscó el viernes, para que quede claro que aquí no tenemos nada contra nadie, pero cuando nos habla una persona, nos envía documentación y establecemos a partir de esa documentación que está diciendo la verdad, pues aquí nosotros, como no estamos queriendo hacer ver quedar bien a ningún dirigente, no tenemos nosotros que ser maquillistas de ningún dirigente, de ningún equipo, de ninguna empresa que tenga interés en un equipo, pues lo exponemos, fórmese usted su criterio. Pero aquí hablan de $20,000, un jugador. Y hay otros dos jugadores a los que FIFA respalda, que también le están en este mismo momento diciéndole a Firpo, páguenos. Ya tenemos la información también para proporcionárselas a ustedes.
Y el señor Modesto Torres no ha aclarado el tema de los 150 o 200 mil que...
Nada.
En el que hay un patrocinador importante de la liga involucrado. Hoy estos 20 mil, ya vamos en casi un cuarto de millón de dólares, señor. Ayer apareció, o este día apareció
no, es que es una...
otro dirigente diciendo, miren, sí, el Firpo puede volver, pero...
Y siguen fichando.
Porque se lo merece, porque tiene historia.
Y tienen camisa.
Ajá.
Y tienen, o sea, y están despertando y ilusión y equipo.
Y también este fin de semana varios medios colegas hablando de ese tema. Me parece también poco serio. Hay que decirlo. ¿Ah? Hay que decirlo. Tuvieron gente que ya que el exjugador quiere ser directivo, que el otro presentador que va a ser directivo. Y está la gente de Usulután terriblemente entusiasmada frente a un lío que es serio, señores. Firpo fue desafiliado, ¿no?
Sí, señor.
¿Sí?
No hay finiquito.
No. Y el otro punto es que según información que ya fue publicada en el gráfico, en elgráfico.com pueden leer esa nota, hay otros dos jugadores colombianos también, uno de ellos Juan Vélez, el otro Alonso Umaña, que bueno, ellos... recorrieron otro camino, una abogada radicada en Suiza le llevó el caso el año pasado y también ya hay sentencia, Firpo les debe pagar a ambos jugadores. Entonces, vamos a ver.
Les queda una semana, ¿eh? No nos olvidemos de eso, porque vos decías que termina abril.
No, oíme.
El próximo lunes tienen que...
Sí, pero el plazo que vence el 4 de mayo es contra Independiente. Si Independiente no paga, esa categoría se acaba.
Sonsonate.
Ahora, Sonsonate. Si Independiente logra pagar todo, bueno, luego empieza a correr otro periodo para que Firpo pueda inscribirse. Firpo no tiene que pagar sus deudas de aquí al 4 de mayo. Pero no puede volver al fútbol mientras no haya pagado todas sus deudas. Esa es la cuestión. Ahorita no tiene que pagar porque Firpo está muerto deportivamente, institucionalmente.
Por eso, pero al querer...
Al
tener los finiquitos...
Tiene que pagar todo.
O sea, al tener lo de los finiquitos termina el próximo lunes, martes.
No, pero eso es para los equipos que están inscritos en este... que tienen derecho deportivo de inscribirse en la apertura, Eugenio. Firpo no está ahí. Ese plazo es contra Independiente.
Ajá, pero si Independiente no presenta los finiquitos lunes, martes, miércoles de la próxima semana, queda desafiliado igual que quedó Firpo en aquel momento.
Eso sí.
Y entonces, ¿cómo van a poder inscribir entonces después, aunque paguen y todo, inscribir a Firpo?
¿Crees que de verdad crees que te responda eso sin que te dé asco? Al volver te lo digo. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Yeah, my man. All right.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Hey, Rodrigo,
por
no
un momento
nada.
Creí que era la risa de Gallardo.
Ey, no has dicho nada, Rodro.
Sobre el caso de Firpo, es que, vamos a ver, cuando llevas años escuchando este tipo de notas, uno se pregunta, a mí lo que más me escandaliza es todo lo que están haciendo alrededor de Firpo, insisto. No es que no me preocupe que un jugador le deban $20,000, porque eso es algo normal, sino que estén levantando la carpa, si ni siquiera han pagado el terreno, ni siquiera han pagado el alquiler. No entiendo cuál es el punto de, digamos, de armar una ilusión que no existe. Firpo no existe. No has pagado la fundación de Firpo. Eso creo que es lo que más te da nervio, ¿no?
Correcto. Yo voy a leer aquí rápidamente un par de comentarios de los que hicieron estos colombianos que conversaron con Cristian Peñate. En el caso de Vélez y de Umaña, ninguno de ellos se encuentra en el país, ya se fueron. Ambos jugadores recurrieron a una abogada radicada en Suiza y FIFA ya sentenció. Desde Medellín, Vélez le dijo a Peñate que para que Firpo vuelva, tiene que pagarme, porque FIFA ya sentenció y tanto yo como Firpo tenemos la sentencia. Y desde hace rato.
¿Son dos jugadores más son del dos, que hablábamos?
Sí, son dos más.
O sea, ya van tres.
Sí, y el Popo Umaña, que vive en Miami, a donde está en cuarentenado, dijo, me he enterado de que Firpo vuelve y me alegra mucho, pero antes debe cancelar lo que nos debe. FIFA dijo claramente que para que Firpo pueda volver a tener vida federada, tiene que pagar lo que adeuda. Fue reiteró este jugador. Ustedes solo aquí son tres jugadores. Estos hombres no nos quisieron decir de cuánto es el monto, el monto vea, que les deben. Pero, pues sí, no son tres pesos, ¿no?
Ponerle 60, porque aquel valía 20, estos son un poco más, ponerle 70. 70 más. ¿Ah? Ahora, el tema de las categorías. ¿Cómo llega Firpo otra vez a la primera división?
¿En cuál de las
oportunidades? O independiente, ¿cómo consigue llegar a primera división?
Qué larga historia me está.
No, te estoy diciendo.
Es un asunto largo.
Mira, o sea, era un tema con Audaz.
Mira, te doy un ejemplo.
Porque
que creo
la categoría cuestan $100,000 según.
Mira, te voy a dar un ejemplo que para mí de los que más me da terror a mí. Terror literal. Chalatenango, CD Chalatenango, no podía seguir jugando en primera. Ah, bueno, le vamos a poner AD Chalatenango.
Sí,
en vez de Club Deportivo, Asociación Deportiva. Y así resolvieron todo. Una medida totalmente. Pero es que ya raya lo. No hay palabras para describir la forma en que se saltan las leyes, buscan atajos y el mérito deportivo de ascender, que es la naturaleza del fútbol profesional. Que se terminó aquí hace años.
Por cierto, bien el gráfico, pueden leer en las páginas 234, el tema de portada, por cierto, de esta edición, de este día. Pueden leer un reportaje que hizo Samuel Martel sobre los equipos que han comprado categoría, ¿no?
Uf, sí, interesantísimo.
Son un montón.
Pero hoy.
Son 14, pero lo importante. Para mí.
Pero hoy nuestro fútbol ya cambió de vender categorías a donarlas.
Mira, pero ¿sabes cuál es para mí lo peor? Durante el siglo XX no fue una práctica común, solo fue el caso de Alianza en el 58 y del Ágave con Firpo en el 83. Pero del 2001 para acá, y sobre todo del 2015 para acá, cuando se aumentó la cifra de 12 equipos, el ascenso se terminó. Literalmente, esto ya no es un caso excepcional.
Ajá.
Es un negocio, se transformó. Eso. Desde hace 5 años es un negocio la venta de categorías.
Entonces, ¿cómo cambia hoy el negocio?
Es un negocio que no está regulado.
Pero, ¿cómo cambia? ¿Por qué y cómo cambia el negocio de vender una categoría en $100,000 a que ahora estemos escuchando que viene y se la vamos a dar a él porque es un buen dirigente y porque hoy quiere trabajar con nosotros?
Detengámonos ahí, es un buen tema para la reflexión. Solo quiero retroceder un poco porque tenemos en línea una persona y de alguna manera, pues es un tema similar. Hay un jugador, el abogado de este jugador conversó con nosotros en el primer bloque, un hombre que ha pasado 9 meses en El Salvador, tirado, arreglándoselas y sobreviviendo como puede. Alguien dirá, ¿y por qué no compra un boleto de avión? Pues tal vez ahora, luego de la pandemia, vamos a poder comprar boletos de avión porque van a valer lo que vale una bolsa de dulces. Pero me van a disculpar, este es uno de los países más caros, ha sido uno de los países más caros del mundo para viajar por avión. Entonces el muchacho literalmente ha estado ahí juntando pesos para poder regresarse a Colombia. Es un tema humanitario. Y hay muchos jugadores colombianos que no han caído, por supuesto, en ese abandono en el que cayó Tello Mosquera, pero hay muchos jugadores colombianos en nuestro país y de otras nacionalidades que no solo se quedaron sin empleo durante unos meses y que enfrentan la incertidumbre, sino que además quieren volver a su país, ¿no? Y ahorita están pues haciendo de alguna manera un frente común para poder viajar. Es otra de las realidades que tendrá que enfrentar nuestro fútbol, que antes de empezar el torneo tendrá que esperar a que vuelvan todos estos jugadores y entrenadores que tienen contrato, porque con todo derecho,
a ver si
con todo derecho deben ir a su país. Uno de ellos está en línea. nada menos. Bueno, estaba en línea, vamos a volver a conversar, a enlazarlo. Es un jugador de Chalatenango que se llama Elkin Mosquera, porque este fin de semana...
Hoy es el lunes de los Mosquera.
Tal vez, sí, tiene usted razón. Este fin de semana recibimos mucha información de entrenadores y jugadores colombianos que quieren regresar a su país y que están buscando pues ayuda de las autoridades.
Ahí sería de Colombia.
Sí, de Colombia, por supuesto.
Ahí tienen que ser las autoridades colombianas las que puedan fletar un vuelo y sacar a los colombianos.
El tema es muy complejo. Cuando empezaron a venir jugadores colombianos al fútbol salvadoreño, creo que inicios del siglo XXI, de repente esta era una liga de uruguayos, chilenos,
brasileños,
argentinos, y de pronto creo que ahí por el año 2000, 2001, empezamos a llenarnos de colombianos, y eso obviamente avivó representantes, y empezaron a venir y a venir y a venir, no solo a primera, sino que a segunda. Pero el problema no es que vengan colombianos, el problema es de que el negocio de los representantes termina beneficiando solo a los representantes. Y vimos tanto caso de colombiano abandonado acá, que es...
Muchos de ellos denunciados por Ítalo Hernández, ¿no? Uno de ellos, el de este muchacho Tello, que yo recuerdo que en algún momento salió dentro de aquellos reportajes amplios de Ítalo del año pasado y antepasado, ¿no?
No solo fue el fútbol el que comenzó a adoptar colombianos en este país, también la banca.
Sí. Bueno, y otro tipo de negocios.
¿No? Y otro tipo de negocios.
Muchos otros giros de la economía. Así es que ahorita, bueno, hasta del entrenador de la Alianza hasta los jugadores de segunda división, todos quieren en este momento una solución para poder ir a su país.
La tiene que buscar Colombia.
Claro, y tienen, pues, por supuesto que buscar algún servicio diplomático que se lo facilite. Claro. Es otro de los puntos que debe pasar a consideración de la dirigencia de primera división en este momento. ¿Verdad? Fíjate que solo ahorita el técnico del FAS fuera del país. Técnico del Águila fuera del país. Jugadores varios están fuera del país. Ricardinho, por ejemplo, logró irse a Brasil. Desde allá es que hemos estado conversando con él. Y toda esta gente a la que mencionamos seguramente va a lograr irse. ¿Cuándo crees vos que va a pasar, que va a cesar la medida gubernamental de encuarentenar a los que vuelven?
Vaya usted a saber. O sea, lo que se espera es una nueva prórroga para el estado de emergencia que duraría hasta el 16 de mayo.
No, pero una cosa es de que tengamos más libre circulación y otra cosa es que no se encuarentenen a la gente que viene de otros países. Yo creo que es probable que el resto del año.
¿Sí?
Sí. No creo que la pandemia...
Te estoy oyendo el Chino Martínez.
No, me refiero a que no... La pandemia tiene distintos niveles en distintos países, y si aquí viene gente de Estados Unidos, que ahora...
Europa.
Yo creo que Estados Unidos tiene 1 millón de casos.
Terrible.
Entonces, y aquí tanta gente que entra y sale rumbo a Estados Unidos, no podemos cesar la cuarentena tan fácil.
Correcto. Es que entonces, no deberían hacerlo. Sí. Soy de los que sigo pensando que medidas claras, contundentes, a algunos les puedan parecer duras, pero tenés que pensar hoy más que nunca en función país. Sí. Es cierto, afuera, pero aquí ya vemos millones también.
Sí.
Por traer 4,000, vas a perder el control y vas a infectar a 1,000,000. Sí. Que bueno, sigan allá.
Sea como sea, a lo que quiero llegar es que en algún momento confiamos que el gobierno nos presentará a toda la población un calendario largo de medidas que pueda durar lo que sea necesario, lo que sea pertinente, un mes, un año, lo que sea. En esas medidas, al final de esas medidas, es que estarán los espectáculos públicos. Y en el caso del fútbol, pues yo creo que hay un montón de cosas que le van sumando días, semanas y meses al restablecimiento, a las actividades, y uno de esos componentes es este que estamos mencionando. Que es que todos los extranjeros que han estado aquí compartiendo su talento, dirigiendo o jugando, pues los que no han logrado irse se van a ir. Y luego habrá que probablemente encuarentenarlos al volver y luego permitirles un tiempo extra para que se preparen. Entonces me parece que ya se va acercando la hora de que el fútbol y los dirigentes del fútbol sean realistas. Sean realistas y comiencen a ser un poco más precisos en la comunicación. porque yo creo que el público les agradece que les están vendiendo ilusiones, ¿no? De que este jugador, que el otro, que tal. Pero eso no va a ser pronto. ¿Verdad?
A menos no pronto con público.
No.
No, y el movimiento de tus jugadores también, porque si dice, yo contraté y firmé a Ricardinho, pero al día siguiente se fue a Brasil. ¿Cuándo va a regresar?
No, y cuando regrese va a estar 30 días en cuarentena.
Por eso, entonces el tema de los contratos, se te puede dificultar muchísimo todo. Claro, con los extranjeros.
Hay dos temas ahorita. Uno, los extranjeros, que ilustramos, insistimos. Hay un tema acá de humanitario, ¿verdad? Y número dos, el tema de jugar a puertas cerradas, porque ya varios dirigentes han públicamente dicho no lo vemos viable. Es decir, en otras palabras, lo que están diciendo es mejor nos esperamos a que se juegue con público a jugar a estadio vacío. Están en todo su derecho de decidir no jugar a estadio vacío.
Sí, porque están en la patada inicial, ¿verdad? No es que está cerrando un torneo como en lo que hablábamos de Europa. O sea, está por empezar.
Eso, esa es la herramienta con la que cuentan ahorita. Así tenemos en línea al señor Elkin Mosquera, el jugador del AD Chalatenango, por cierto. Hola, señor Mosquera, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiriwiri al aire.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes y televidentes.
¿Qué tal,
bien,
señor?
Gracias a Dios.
¿Qué tal usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la gente que le acompaña o que le rodea en AD Chalatenango?
Bueno, pues la gracia de Dios, muy bien. Estoy aquí en cuarentena junto con mi compatriota Wilson Palacios, esperando en Dios primeramente a ver qué solución le podemos dar para poder regresar a nuestro país.
Señor Mosquera, no solo ustedes, hemos hablado a lo largo del fin de semana con compatriotas suyos que son entrenadores también, con otros futbolistas, y entendemos que hay de alguna manera un grupo importante de atletas que quieren volver a Colombia. ¿Han hecho ustedes algún contacto con la embajada de su país o están ahorita estrictamente recurriendo a los medios de comunicación para hacerse dar a entender?
Bueno, sí, como tú lo acabas de mencionar, somos un número importante de colombianos que queremos regresar a nuestro país debido a esta contingencia que estamos viviendo del COVID-19. Es una situación muy compleja para nosotros porque nosotros estamos lejos de nuestras familias. Lastimosamente la liga terminó antes de lo previsto debido, reitero, a esta contingencia. No estaba planeado así. Nosotros básicamente lo que queremos es tratar de buscar la manera que tanto el gobierno salvadoreño o el gobierno colombiano nos pueda ayudar a regresar a nuestro país. Nosotros hemos tenido comunicación con la embajada a través de correo electrónico. Ellos han contestado, pues, nos han dado un formulario para llenar, pero solo ha quedado en eso. No hemos tenido, pues, más respuesta desde hace 8 días, que fue el último correo que enviamos. Es una situación muy compleja porque estamos a punto, pues, de quedarnos, pues, por sin vivienda, sin alimentación. Usted sabe que los contratos, pues, en mi caso, que firmamos, pues, acá con AD Chalatenango, no es, por decirlo de alguna manera, una solvencia que te pueda dar para aguantar 4 o 5 meses en este país, que es lo que más o menos tienen previsto los gobiernos en levantar sus cuarentenas. Digo, por el caso de Colombia, que acaba de decir que hasta el mes de septiembre no van a haber vuelos comerciales. Entonces pedimos por este medio que se nos escuche y que pueda haber una solución, bien sea el gobierno salvadoreño o el gobierno colombiano.
Muy bien, Elkin, pues queríamos patentizar esta petición que hacen ustedes y otras gentes del fútbol, y vamos a darle seguimiento a este tema para, pues, saber realmente qué puede hacerse y qué disposiciones toman las autoridades de tu país.
¿Están en casa club ustedes, Elkin, o están alquilando residencias?
Bueno, nosotros una casa que el club nos consiguió, ellos se hacían cargo de esta casa. Al terminar el contrato nos informaron de que la casa iba, ellos corrían por cuenta de la casa hasta el 30 de este mes. De ahí ya nosotros teníamos que
arreglarse,
nosotros pagar el arriendo.
Pero deberían también de moverse un poco en ese aspecto, porque según la ley de emergencia no tienes por qué cancelarle la casa. Mientras dure la crisis no tienes la obligación. Si logran demostrar quienes están ahí que no tienen ingresos, no tienes tampoco la obligación de cancelarle al que arrienda la casa, ¿eh?
Bueno, ahí ellos tienen también que hacer sus averiguaciones, pero es un punto importante el que te comparte acá Eugenio Elkin. Y pues nada, estaremos pendientes. Gracias por tu tiempo, Elkin. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a ustedes y gracias por escuchar nuestra petición.
Muy bien, bueno, señor Elkin Mosquera, es un tema que también ustedes pueden leer a más profundidad en elgráfico.com. Hasta acá llegamos con la transmisión radial, pero vamos a seguir sobre este y otros temas al volver en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. No le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire. Hemos tocado varios temas que ilustran la situación por la que está pasando el país, ¿no? El mundo, y dentro de eso el fútbol.
La semana pasada, yo creo que no tuviste libre ese día, Cristian.
Viernes.
Pero el viernes fue que tocamos el tema de que la FIFA anunciaba una ayuda de medio millón.
Sí. Eso fue el viernes. Sí.
Viernes.
Ya hay declaraciones del presidente de la federación sobre ese tema.
¿Ah, sí?
Sí, habló con Samuel Martel.
Está bien.
Y aclaró que ese dinero no es para los equipos, que es para el funcionamiento de la Federación Salvadoreña de Fútbol y para el desarrollo de algunos proyectos que tenían en curso. Así es que ya está, al menos de parte de la Federación, ya está claro el tema, ¿no?
Mm. A mí lo que no me quedó claro es que me gustaría leer el artículo. No quiero condenar ni quiero
putificar. Ah, el que leíste de parte de la FIFA.
Sí, porque...
¿Para qué debía ser la ayuda?
Yo entiendo de que la ayuda extra... Uh-huh. Ojo, no estoy hablando del presupuesto 19-20, uh-huh, que eso ya estaba presupuestado.
Es un extra.
Y se entiende que el dinero de FIFA del presupuesto 19-20 es para sus proyectos. Uh-huh. Pero el monto extra, si no era para los afectados de la crisis económica por el COVID-19, ¿para qué es? ¿Para qué proyecto?
Ajá. ¿A dónde lo vas a invertir?
Exacto. Eso no lo entendí.
A mí se me vino ese tema del viernes anterior por cómo terminamos de hablar con Mosquera, ¿no? Uh-huh. Porque tú dices, es que cuando empezó esto, decíamos mes y medio. Otros decían, va a ser de 3 meses. Hoy hay naciones que hasta septiembre. Hoy habló el alcalde de Nueva York y dijo, en algunos puntos de la Gran Manzana va a ser 6 meses más. Entonces, nadie tiene, mucho menos la FIFA, cuándo se va a reinyectar el fútbol. Uh-huh. Entonces, lo que tú dices, Rodrigo, nosotros hablábamos el viernes de una ayuda, uh-huh, de un extra, de un presupuesto con el que no contaba nuestra Federación Salvadoreña, bueno, de Fútbol. Es un extra.
Esto te va a ayudar a entender el punto del presidente de la Federación. Te voy a interrumpir porque tiene justo que ver con lo que estás diciendo. Según dijo el presidente de la Federación de Fútbol, deseo aclarar que FIFA informó que la ayuda es para cubrir el segundo semestre de este año, destinado ese dinero a los gastos operativos, los cuales no serán tan rígidos para este semestre, ya que son para ayudar al desarrollo de distintas selecciones y para el fútbol de desarrollo. Dice, no es que FIFA nos va a darle una ayuda directa a los equipos, sino que nos está adelantando fondos en vista de que los patrocinadores no están aportando su cuota como en años anteriores a raíz de la pandemia. ¿A qué se refiere Carrillo? No estoy justificando la decisión, solo abonando redondeando lo que él dijo y luego discutimos. El gran patrocinador que tiene nuestra federación es la empresa que le compró los derechos de televisión, que se llama Imagina US. Mm-hmm. Bueno, esa empresa le da mensualmente una cantidad. Entonces entendemos que esa empresa ya no le está abonando, porque, mm-hmm, en efecto no hay producto. Mm-hmm. Entonces el dinero de FIFA vendría a ser como el reemplazo de esa plata, mm-hmm, mientras la situación se restablece. Mm-hmm. Eso es lo que explica Carrillo en esta intervención, uh-huh, que en esta charla que tuvo con Samuel Martel. Yo coincido con mis compañeros en que la federación tiene que ser más flexible y más solidaria en este momento. No estoy diciendo que
le dé
dinero al FIRPO, ni al Marte, ni al... No, yo no estoy diciendo eso. Y me parece una locura estar diciendo que el gobierno incluso tenga que darle dinero a los equipos. Eso sería pero lo último sobre esta tierra. No. Pero sí con jugadores, entrenadores o árbitros que están pasando por una situación humanitaria grave.
¿Como Mosquera?
Y sí los hay, sí. Uh-huh. Y no estás hablando de $1,000,000. El hombre lo que necesita es un techo,
ajá,
mientras consigue volver a su país.
Entonces, a mí que me perdone, pero el segundo semestre de este año no sabemos ni siquiera qué va a pasar. tienes que proyectar parte de esa ayuda para mitigar el golpe de la pandemia y a quienes verdaderamente lo necesiten. Son jugadores de fútbol, la federación es el ente rector del fútbol salvadoreño, que los equipos tendríamos que creer que tienen que ser responsables o más responsables. Si no lo han hecho en épocas donde no había pandemia, no pretendamos que ahora va a cambiar nuestro fútbol de primera división, de segunda y de tercera división, pero la ayuda a esos fondos que son extras que remarcaba Rodro, parte de esa ayuda yo sí la destinaría a los afectados del fútbol, entre ellos este señor Mosquera y hay otro más.
Sí, en eso vamos a coincidir.
Para ayudarle.
No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, Eugenio.
Entonces, yo quisiera haber escuchado que en lugar de decir es que el dinero viene para nosotros y vamos a tratar de pagarle a los 300 incapaces, bueno, no voy a generalizar, pero en lugar de a gente que debe protegerla hoy, no estoy hablando antes o después de la pandemia.
Ahorita.
Entonces, yo hubiese preferido escuchar, miren, le pagamos a un cuerpo técnico de selecciones nacionales que en este momento está trabajando a la mitad por poner algo para compensar un poco.
Estoy completamente de acuerdo.
Que nos cuesta $100,000, lo vamos a reducir a $30,000 mientras la crisis no pase. Y esos $70,000 vamos a beneficiar a los que están siendo afectados por la pandemia.
Chele, no,
¿estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Completamente de acuerdo.
¿Por qué no anuncia eso?
Porque no es el plan que tienen ni la visión que tienen, Chele.
Es que es...
Y ya, ahí ya agotamos la conversación sobre ese punto y le hemos dicho a la gente, le hemos compartido lo que Carrillo le conversó a Samuel Martel. También eso lo pueden leer en elgráfico.com. Tenemos en línea para profundizar sobre qué piensa hacer la primera división, cómo está viendo el tema. Y además de que ya en una semana se sabrá realmente si todos los equipos podrán o no participar en el eventual torneo, bueno, en el torneo que venga, como se llame y cuando sea. Tenemos en línea al gerente de la primera división, entiendo, al señor Oscar Cruz. Vamos a saludarlo. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hablamos del Wiriwiri.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Un saludo, Eugenio. Siempre un placer saludarlos y estar a la orden para lo que necesiten.
¿Todo bien, Oscar? ¿Todo bien en la casa?
Todo bien. Ya aburrido de estar aquí encerrado, pero hay que hacer caso.
Pues sí. Muy bien, Oscar, vamos a ver, estamos aquí hablando de todo un poco, pero han salido un par de preguntas interesantes y qué oportuno que te tenemos con nosotros. Número uno, Oscar, no nos cuesta imaginarnos que cuando el fútbol vuelva habrá muchas restricciones sanitarias, no se descartaría incluso un torneo que sea puerta cerrada. Entendemos que no hay unanimidad en la liga sobre este punto.
Sí, bueno, sabemos que una vez se reanude la actividad en el fútbol, pues, no va a volver a ser de una sola vez a lo que hemos estado acostumbrados. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que tenemos que acatar todas las recomendaciones que dicte en este caso el gobierno central y las autoridades de salud a fin que el fútbol se convierta en una aliciente a la gente después de todo lo que hemos pasado y no una amenaza de contagio. Uh-huh. Así que ya nosotros estamos viendo todos los distintos panoramas que se nos pueden venir, tomando precauciones y sobre todo también tomando acciones que puedan ayudar a que paulatinamente todo vuelva a la normalidad.
Hemos escuchado, que te digo esto porque hemos escuchado a algunos dirigentes que abiertamente dicen que un torneo a puerta cerrada lo consideran inviable.
Definitivamente, eso, bueno, nosotros tuvimos una reunión por medio de videoconferencia el pasado viernes, estuvieron los 12 presidentes de los equipos y en la última media hora se unió el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Él hacía la mención de esto, de que hay que ser conscientes con el presupuesto que se tiene que preparar para el próximo torneo y, bueno, no solo el próximo torneo, sino la próxima temporada y tal vez uh-huh. Todo el 2021. Cabe mencionar que sí, el jugar a puerta cerrada es algo que está dentro de las posibilidades, no es del agrado de todos los presidentes de la primera división. Sabemos de las precarias condiciones en las que se manejan muchas veces las finanzas de los equipos y esto vendría todavía a dañar un poquito más. Sin embargo, pues creo que vamos a ir paso a paso. El primer paso que nosotros hemos dado es una planificación normal, si lo podemos llamar de esta manera, una planificación tomando en cuenta tiempos regulares, como lo hubiésemos hecho sin haber existido la pandemia. con un inicio de torneo proyectado inicialmente para el 18 de julio, con una final para el 20 de diciembre, donde hemos considerado parones de fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre. Se ha considerado toda la programación de Liga CONCACAF y hasta tres jornadas de la nueva Copa Indes. Sin embargo, este es el plan A, en el caso que todo a ese entonces esté normal, y estamos viendo las posibilidades de plan B. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si CONCACAF ratifica que las ventanas FIFA antes mencionadas se eliminan porque no van a haber compromisos entre selecciones? Eso nos daría 33 días adicionales para poder jugar y poder acomodar el inicio del campeonato a fin de iniciar de la manera más normal dentro de lo que se pueda. Sin embargo, también hemos tenido conocimiento por parte del presidente, y creo que esto es pues se suma al tema que estaban tocando antes de mi entrevista, sobre un posible fondo de ayuda de parte de FIFA hacia las ligas. Entonces ya tanto la primera, la segunda, la tercera división, hemos mandado un presupuesto promedio de cuánto es la operación de cada uno de los equipos financieramente hablando, y esto ha sido trasladado de la federación a FIFA para poder hacer la planificación de ese fondo que va a ser destinado. Hoy por la mañana incluso Joel Aguilar Chica se puso en contacto conmigo para poder pedirme cuál era el formato de lo que nosotros habíamos mandado. Entendemos que ellos también van a ser incluidos dentro de este fondo de ayuda, y creo que eso y otro tipo de acciones que nosotros como liga podamos tomar pueden venir a servir como de colchón para poder soportar algún tipo de restricciones, como el jugar a puerta cerrada o con restricción de número de personas en estadio.
Oscar, ¿están vigilando o estudiando lo que podría ser el reinicio de la Bundesliga, donde incluso se mencionan presencia de aficionados en estadio con distancia específica, con medidas de seguridad? ¿Ustedes van a tomar apuntes de eso con quizá la opción de aplicarlo acá?
Sí, bueno, la idea principal es el reanudar el torneo. Recordemos que aparte el fútbol sirve también como un aporte social, donde sabemos que después de todo lo que ha pasado, la población salvadoreña va a estar ansiosa y con sed de fútbol. Nosotros queremos dar ese aporte también para que la gente poco a poco en su mente vaya llegando a la normalidad. Sabemos de las realidades distintas que existen en Europa. Por ejemplo, para que tengamos una idea, en el promedio los equipos europeos lo que suman de taquilla y de aportes de socios es apenas el 8.7% de la totalidad de sus ingresos. Es algo totalmente distinto, donde aquí prácticamente, como se dice en buen salvadoreño, vamos coyol quebrado, coyol comido, y las taquillas son parte importante en las finanzas de los equipos. Entonces, son realidades totalmente distintas. Sin embargo, llena de esperanza el saber que la liga italiana, la liga española, la liga alemana ya empiezan a dar visos de volver a la normalidad. Ya tienen la autorización para poder empezar a entrenar. Se habla de la Champions League, que también tiene un calendario ya programado para agosto. Así que eso nos da la esperanza de ya volver a la normalidad.
Muy bien, ¿sabes? Oscar.
Ellos empezaron, perdón.
Sí. Que ibas a terminar una idea, Oscar, entiendo.
Sí, sabemos que ellos pues empezaron todo este tema de la crisis mucho tiempo antes que nosotros. Llevan hasta un mes prácticamente adelante en el manejo de la crisis. Así es que nosotros también nos tendríamos que ir acomodando a esos tiempos.
Muy bien, pues nada, Oscar, queríamos tener una versión institucional también sobre cómo están viendo ustedes la situación. Te agradecemos este tiempo y un saludo a ti y a toda la gente de la Primera División, por supuesto.
Gracias igual, Cristian. Un saludo para todos los del staff y pues un saludo a toda la afición, haciéndoles el llamado, pues que sigan todas las recomendaciones del caso.
Perfecto. Gracias, Oscar. Un abrazo.
Gracias igual.
Bueno, hemos tenido de todo un poco, un programa interesante.
Última pregunta.
Dígame. Ya nos vamos, señor.
¿Ya?
Sí.
Última pregunta.
Déjela en el aire.
Con la nueva ley de los deportes, si yo voy al Instituto de Transparencia y pido informes de la Federación Salvadoreña de Fútbol, ¿me los pueden dar?
Solo cuando la Federación haya acatado una serie de disposiciones que todavía no... Ahorita no puedes. Bueno, aparte ahorita está cerrado además. Pero se podrá eventualmente. Hablemoslo mañana, nuevamente en el Guiri Guiri al Aire. Buenas tardes.
por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!